Él es nuestra paz. Piénsenlo esta mañana. Él es nuestra paz. No hay paz fuera de Él. Pongan todos sus problemas sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Aleluya. Bendito sea su nombre. La única paz que conozco es Él. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es tan bueno estar juntos una vez más. Feliz Año Nuevo para aquellos que apenas están regresando entre nosotros. Espero. Tuvimos un maravilloso fin de semana de servicios, el fin de semana pasado, y una comunión maravillosa y una unidad y compañerismo alrededor de la palabra, esperando lo que Dios tiene para nosotros este año que viene. No hacemos una nueva resolución. Hemos encomendado nuestra vida a Él y hemos reflexionado una vez más en las cosas en las cuales, a las cuales debemos de crecer, y el propósito, nos hemos propuesto en nuestros corazones hacer eso. Amén, amén. Saben, la gente sin visión perece, el pueblo. Así que tenemos que mantener la visión de a qué vamos a crecer entre nosotros. Así que esta mañana quisiéramos retomar la serie en la que hemos estado por un tiempo ahora. Y no sé cuánto tiempo más continuaremos, pero quisiera leer de Génesis capítulo 32. Y leeremos versículos 6 al 8. Y quisiera también agradecer al Señor que mi suegra está con nosotros esta mañana. Así que mi suegra y mi papá comparten el mismo cumpleaños. Ella nació un año mayor, no había estado con nosotros por un tiempo, pero estamos agradecidos de que mi suegra está todavía con nosotros y pudo venir y visitar. Saben, los padres de uno hacen tanto por uno, y no solo como padre, pero después de que uno se casa, suegros no son delincuentes, sino son suegros. Puedo decir eso, mi suegra ha hecho mucho por nosotros y agradecemos al Señor tanto por eso, y oramos de que le dé una doble porción. Y si le da una doble porción, ella realmente es bendecida, porque ciertamente es lo mejor. Amén. Génesis capítulo 32, el versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Oh, por cierto, y 400 hombres con él. Así que tu hermano viene, ya tienes problemas con él, pero no es solo tu hermano, pero 400 otros vienen a encontrarte. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Supongo que estaba probablemente pensando que si separamos en dos lados, no todos tenemos que morir. Si algo sale mal, algunos de nosotros todavía podemos sobrevivir. Y dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Este es un gran temor que Jacob, bajo el cual Jacob ha estado por muchos, muchos años, y ahora está llegando a encarar ese temor. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Si tienen una necesidad, muéstrenla al Señor con su mano levantada. Padre, mientras venimos a ti, el autor y consumador de nuestra fe, venimos con agradecimiento en nuestros corazones, con alabanza en nuestros labios, y venimos con expectativa, Señor, porque dijiste que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, estarás tú en medio. y ciertamente hay por lo menos dos que nos hemos reunido en tu nombre, y ciertamente muchos más que eso. Así que estamos seguros de que tu presencia está aquí entre nosotros y no queremos desperdiciar esta oportunidad que tenemos esta mañana de adorarte y reconocerte y darte gloria y honra. Y también, Señor, permitir que nos ministres de acuerdo a nuestras necesidades. Esta mañana somos un pueblo necesitado y estamos totalmente confiantes que tienes lo que se necesita, lo que es necesario para nosotros esta mañana, y venimos a sacar virtud, fortaleza, lo que sea sanidad, lo que sea que tenemos necesidad, revelación de tu palabra. Venimos a sacar de ti esta mañana, Señor, y estamos en gran expectativa lo que tiene para nosotros, porque hace todo bien. Bendice a todos, bendice todas las manos levantadas en el edificio esta mañana, y una bendición especial para mi suegra. Y agradecemos tanto por las madres y rogamos que la bendigas poderosamente. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén, amén. Puede tomar asiento. Así que esta es parte 45 en esta serie. No sé si he predicado una serie que ha durado tanto antes, pero saben, hay 26, hay 52 semanas en el año. Es casi todo un año. Así que queremos ver otro tipo de temor esta mañana, y ese es el temor de la gente. Y como hemos visto en este estudio, mientras vimos todo tipo de temores, las causas de temor y de dónde vienen y las diferentes categorías, hay muchos tipos de temor, por supuesto, y son un resultado directo de la caída que sucedió en el huerto en el principio, y hemos visto que algunos tipos de temor son de hecho beneficiosos para nosotros, porque son de hecho están ahí para asegurar nuestra seguridad y proteger nuestras vidas. Por ejemplo, si yo estuviera cabalgando a lo largo de un manejando, digamos, en una bicicleta junto a un barranco, es una cosa buena tener temor de caer del barranco de la orilla, porque hay ciertos temores que son beneficiosos para nosotros, que son buenos, pero no son tipos de temor atormentantes, son temores que están ahí para proteger nuestras vidas. Pero luego también hay un temor de respeto reverencial, así como el respeto que un niño tiene por Dios, por su Hacedor, por su Padre, y esos tipos de temores no son tipos de temor atormentantes, pero son beneficiosos para nosotros en nuestra caminata diaria. Pero el temor de la gente, esa es otra cosa totalmente, porque el temor de la gente puede de hecho paralizar nuestra fe, puede atormentarnos y puede causar de que perdamos sueño, que perdamos enfoque y que nos distraigamos, que seamos descarrilados, que seamos consumidos. Puede causar que evitemos gente, que evitemos ciertas situaciones y consuma nuestra atención y descarrile nuestra vida por un tiempo, tal vez. Puede ser causado por algo que tal vez alguien ha hecho a nosotros y podemos temer que pudiera sucedernos de nuevo, o pudiera ser causado por algo que le hemos hecho a alguien más, intencionalmente o no, que causa que nosotros temamos lo que ellos pudieran hacernos a cambio, cuáles las consecuencias pudieran ser. Y pudiera ser también un temor mal colocado de clases de gente, y en eso sí quiero decir tal como figuras de autoridad, por lo que tal vez una figura de autoridad hizo en nuestras vidas, pudiera causar que temamos a toda gente que esté en posición de autoridad. Y en nuestro texto esta mañana hallamos que Jacob está encarado con temor de encontrarse con su hermano Esaú, y por derecho así tiene temor de lo que Esaú pudiera hacerle. Y este es un temor que ha tenido por muchos, muchos años, este temor que tiene por su hermano Esaú. Sin embargo, es totalmente autohecho. Él es la causa, él lo causó él mismo. No es algo que viene, que la reacción que va a venir de Esaú es algo que Jacob causó, en otras palabras. Así que él trajo este temor sobre sí mismo por causa de algo que él hizo a su hermano. Y como sabemos, este temor de su hermano Esaú tiene un gran impacto en la vida de Jacob. es alterado de hecho la dirección del camino de Jacob en su vida y ha consumido mucho de su, bastante de su pensamiento y le ha causado mucho, mucha angustia y le ha causado que se quede lejos de casa por mucho más tiempo que tal vez lo hubiera hecho si no hubiera traído este temor sobre sí mismo. Y sabemos que este tipo de temor atormentante pudiera ser algo tan grande que puede aún tener un efecto sobre nuestra salud física y nuestra salud mental y nuestra habilidad para pensar claramente, aún nuestra habilidad para tener un buen dormir en la noche bien, y puede tener tan impacto en nuestra vida que toda decisión que hacemos es de alguna manera influida o templada por ese temor que tenemos de esa persona. Llamaríamos eso un temor consumidor, ¿no es así? Y sabemos que un ejemplo temprano de este tipo de temor en nuestra vida como niños pudiera ser un temor como primero encontramos de una madre o un papá, y no porque no nos aman, por supuesto, es porque hicimos algo que no debíamos de hacer. Y sabemos eso, y sabemos que hay consecuencias para eso. Y así que temíamos al papá o a la mamá porque sabíamos que íbamos a meternos en problemas por lo que hicimos, que era errado, porque mamá y papá nos aman, ellos van a asegurarse de que estas consecuencias sean hechas valer. Así que en la era en que yo crecí no había tal cosa como ser puesto en la esquina. Nunca oí esas palabras. Cuando éramos atrapados haciendo algo errado, mamá no decía tiempo fuera. Si ella hubiera dicho eso, hubiéramos dicho, oh, lastímame, no estoy aquí para echar juicio sobre esta mañana sobre qué tipo de castigo es apropiado por elegir hacer algo que se nos dijo que no hiciéramos, pero sí puedo decirles que hay una fuerte conexión entre el nivel de temor que pudiéramos tener cuando somos atrapados haciendo algo que es errado y el tipo de acción correctiva que sabemos que encararemos si somos atrapados. Y el temor de encarar un tiempo fuera, eso no hubiera empujado muy lejos la aguja del índice de temor en mi día comparado con al temor de ser apaleado o pues una restricción o que algo sea quitado. El dinero que se le daba a uno en la mañana o lo que sea, lo que estoy tratando de decir es que hay una clara relación entre el temor de encarar consecuencias de nuestras acciones y la severidad de esas consecuencias. Y, por supuesto, el nivel de ese temor de consecuencias puede variar. Las mismas consecuencias puede variar de persona a persona porque todos somos diferentes. Y lo que funciona para una persona tal vez no sea suficiente de impedimento para alguien más. Así que para una persona, el temor de solo experimentar desaprobación de mamá o papá puede ser muy extremo porque puede ser muy severo como tal vez no pudiera tener el mismo impacto en alguien más. Así que sabemos que el temor de otra gente puede ser una cosa buena para nosotros en la sociedad como un todo, porque puede ayudarnos a quedarnos en línea, por así decirlo, para que no nos estemos causando daño a nosotros mismos o a otros. Pero luego hay temores de gente que pueden ser tipos de temor atormentantes, y esos son malos para nosotros como cristianos. Esos no son tipos de temores que queremos tener en nuestra vida. Todos deberíamos de tener un nivel de respeto y temor unos de otros por aquellos que están en posición de autoridad por la palabra de Dios, por Cristo en nuestra vida. Pero como hemos visto antes, sabemos que Satanás puede venir a nosotros con temor que puede absolutamente paralizarnos y por tanto evitar que hagamos lo que sabemos que necesitamos hacer en nuestra vida. Por ejemplo, Satanás puede causar que la gente tenga tal temor de un pastor que si él fuera apartarse de la palabra, ellos tal vez no vayan a él para discutir la palabra, palabra por palabra, para llegar a algún tipo de resolución o para aclarar un malentendido o confirmado o pararnos su posición en una parte de la palabra en cuestión. Ese temor es tan grande que nadie se atreve a acercarse a su pastor, no importa cuál sea su posición en la palabra de Dios. No estamos hablando de diferentes de opinión, sino directas y obvias partidas de la palabra. Alguna gente tiene tanto temor de hablar con su pastor que no importa cuál sea el asunto, no van y hablan con él. Y ese es el tipo errado de temor. Ese no es el tipo de temor que un cristiano debería de tener. Como la historia que se nos dice, se nos cuenta a nosotros como una parábola, se nos cuenta a nosotros como parábola, como niños, se nos cuenta la historia de un emperador que no trae ropa puesta, y todo el mundo tiene temor de decirle que no tiene ropa puesta. A él se le ha convencido de creer que está usando un nuevo deslumbrante vestido que es hecho especialmente para él, cuando de hecho están desnudos, y la gente sabe eso, pero no le van a decir eso. Esa historia, por ejemplo, es un ejemplo extremo que ilustra a nosotros el poder de que el temor de otra gente puede tener en nosotros, en nuestras vidas, y es un temor que no es saludable. Hay gente que tiene tanto temor de su papá o su mamá, tan temeroso de un pariente en su vida, que nunca les hablarían de algo que pensaban que estaba errado o de lo cual estaban preocupados por causa del temor que tienen por esa persona. Y ese es el tipo errado de temor. Así que el temor que queremos ver esta mañana era es con un hermano que había hecho algo errado a su hermano. No hay asunto al respecto. No hay área gris en eso. Un hermano que ha hecho algo malo a otro hermano. Y así que, como resultado, Jacob tiene temor de encontrarse con Esaú, porque tiene temor de las consecuencias de lo que él ha hecho a su hermano. Y es un escenario extraño, porque la mismísima cosa que Jacob estaba deseando era algo que debería de ser suyo por predestinación. Era algo que sería de él, porque Dios ya lo había decretado aún antes de que saliera del vientre de su madre. En otras palabras, iba a ser de él, punto. Pero al mismo tiempo, no debía de ser de él, si tan solo lo viéramos en términos del orden de nacimiento natural, porque el orden de nacimiento natural dice de que el derecho de primogenitura va al primogénito. Y sabemos que su hermano nació antes que él, cuando salieron de la matriz. Y si Jacob hubiera nacido primero y Jacob en segundo lugar, el drama que ocurrió entre Jacob y Esaú nunca hubiera ocurrido y no tendríamos un registro de ello en la Biblia. No creo. La primogenitura natural, espiritual y natural serían ambas de él. Y como veremos, Esaú nunca le importó realmente a Esaú tener esa primogenitura por predestinación de todas maneras. En otras palabras, Esaú nunca hubiera tratado de hacerle a Jacob lo que Jacob le hizo a Esaú, porque Esaú no tenía esa misma sed por ese primogenitura espiritual. No, porque no estaba en él. Él no tenía esa misma sed por la primogenitura que tenía Jacob. Dios permitió que Jacob naciera en segundo lugar en el orden natural, pero sin embargo su nombre estaba en el libro de la vida del Cordero, declarando su primogenitura. Pero nos damos cuenta de que el nombre de Esaú estaba registrado en la tierra concerniente a su primogenitura. Parece extraño para nosotros, como una paradoja. Y por encima de eso, a Esaú nunca le importó la primogenitura. Pero para Jacob, eso le significaba todo para él, esa primogenitura. No había nada en esta vida que le importara más. Pero sabemos que a Jacob sí le importó sí le importaba a Dios como Jacob hacía para obtener la primogenitura. Él nunca lo aprobó. Si Dios hubiera aprobado la manera en que lo hizo, Jacob no hubiera sentido ningún pesar por la manera en que lo hizo. Así que han pasado muchos días desde que la primogenitura fue robada de su hermano, y Jacob ha vivido muchos, muchos años en la tierra de los parientes de su madre, y Dios lo ha bendecido poderosamente sin cuestión. Tiene esposas, tiene hijos, tiene rebaños, tiene manadas de ganado y no sabemos qué más. es muy bendecido. Y el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre el corazón de Jacob y empezó a colocar un deseo en su corazón, causando de que él quisiera regresar a su tierra de hogar. Y Dios tuvo que lidiar con el corazón de Jacob para que Jacob pudiera vencer el temor de encontrarse con su hermano para que pudiera regresar a su tierra. Ese temor era tan grande que le impidió regresar a su tierra de sus ancestros. Así que Dios tuvo que dar la seguridad a Jacob de que él lo guiaría, que él iría con él, que él guardaría su vida, que de hecho volvería a terminar estar en la tierra de sus antepasados y que Dios lo bendeciría una vez que regresara a casa. Así que podemos ver una cierta sombra o un cierto paralelo en este drama que vemos en la parábola que Jesús da del hijo pródigo, solo en el sentido de que Jacob está sintiendo el jalón de regresar a la casa de su padre y a su herencia y a la tierra de su padre. Él no estaba viviendo fuera en pecado como el hijo pródigo lo estaba. No estaba viviendo en el mundo, pero él tenía el deseo de regresar a casa. Él tenía el deseo dentro de él de regresar a la casa de su padre. Así que Jacob ciertamente recordaba las circunstancias de lo que ocurrió hace muchos, muchos años y sin duda alguna es lo que estaba en su mente en este día mientras va de regreso y él sabe que tiene que encontrarse con su hermano. El escenario aquí es que él había engañado a su padre en darle la primogenitura que le pertenecía a su hermano. Y él había actuado sobre la debilidad de su hermano para lograr de que él cambiara su primogenitura por un plato de comida, por algo que Jacob deseaba. Y sabemos que la reputación de Jacob fue manchada en su familia por lo que hizo. De hecho, trajo división en la familia. Y sin embargo, el gran misterio al respecto es de que él estaba obteniendo una porción de lo que Dios ordenó que fuera de él. Dios ya había declarado que esto sería de él. Pero la manera en que andaba haciéndolo para obtenerlo no estaba en línea con el carácter de Dios. Uno pregunta, ustedes preguntan, ¿cómo hubiera resultado? Yo no sé, pero sé que no hubiera sido a través de engaño. No obtienes el bautismo del Espíritu Santo a través de engaño. Así que sabemos como cristianos, tenemos una herencia que Dios ha preordenado para todos y cada uno de nosotros, como la simiente de Abraham, la simiente espiritual de Abraham, y Dios ciertamente quiere que tengamos una herencia. Dios lo ha prometido, Dios lo ha ordenado, predestinados. Predestinó esa herencia para nosotros y sin embargo hay gente que hace todo tipo de cosas espirituales o no para tratar de obtener otras cosas o para tratar de hecho obtener las cosas que son prometidas a ellos. Irán a grandes esfuerzos y aún maneras engañosas en veces para tratar de obtener esa herencia. Así que sabemos que hay una manera de que nosotros tomemos lo que Dios ha ordenado que nosotros tengamos, y es la manera de Dios. Y si venimos de la manera de Dios, no hay temor asociado con él, no hay remordimiento, porque lo estamos haciendo de acuerdo al plan de Dios. Pero si tratamos de obtenerlo de alguna otra manera, nos va a causar problemas. Así que queremos acercarnos a las cosas de acuerdo a la manera provista por Dios. Ese es el mensaje que queremos tomar de esto esta mañana. Pudiéramos preguntar, ¿cómo debías Jacob de obtener esa primogenitura? Bueno, en este caso no sabemos y no podemos encontrar en la palabra. Si lo escudriñamos, no podemos encontrar en la palabra donde la palabra nos dice cómo lo hubiera obtenido si no lo hubiera hecho en una manera dudosa, y porque también sabemos que hay algo que era una parábola que estaba siendo escrita en su vida para nuestro beneficio, era una sombra que estaba siendo escrita en esta historia para nuestro beneficio, que tenía que ser vivido. Así que lo que sí sabemos esta mañana es que la manera en que Jacob se acercó a recibir su primogenitura fue en una manera muy engañosa. Así que leamos de cómo esto aconteció. De Génesis capítulo 25, nos vamos atrás 7 capítulos al versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Tenemos una tensión, un poco de tensión en la casa, ¿no es así? El profeta de Dios amaba a este nieto del profeta Abraham más que al otro. Mamá tenía su ojo sobre un muchacho y papá tenía su ojo sobre otro muchacho. Ustedes dicen, eso no puede suceder, sucede todo el tiempo. Evidentemente, Rebeca tenía un favorito entre sus hijos. Ahora, si tienen un favorito esta mañana, no se lo digan. Y sabemos que las familias pueden ser así aún hoy. Algunas veces el papá puede escoger a un cierto para favorecer y mamá puede elegir a alguien más. Y algunas veces puede ser el mismo que ambos mamá y papá eligen. Y cuando esto ocurre en una familia, no importa lo que los otros hermanos pudieran hacer o no hacer, nada va a causar de que ellos sean el favorito. Pueden tratar todo lo que quieran. Y por el otro lado, nada de que el favorito haga puede derribarlo de la posición del más favorito en los ojos de mamá y papá. Y extrañamente, si lo podemos decir de esta manera, espero que no ofenda yo a nadie esta mañana, pero la elección, el mejor del grupo frecuentemente puede ser el que hace más daño a mamá y papá y les causa más dolores. Es una gran paradoja, ¿no es así? No son el mejor, son el escogido. Así que pensarían que el favorito sería el más leal, pero no siempre es el caso. Ellos pueden pedir prestado dinero de mamá y papá y nunca pagarlo de regreso. Pueden pisotear los pies ya sea de mamá o papá, y no cambia nada. Y si tú fueras a hacer lo mismo, asumiendo de que tú no eres el favorito, si tú fueras a hacer lo mismo, lo tendrían contra ti por el resto de tu vida. Pero el favorito, ellos no pueden hacer daño alguno. Y el favorito del grupo sabe esto, así que claramente como el resto. Un perro cualquiera, la definición es un perro que es de inferior calidad o de una raza mixta, una persona estúpida, un adulto. Tú no tienes que ser estúpido, no tienes que ser un perro, no tienes que ser híbrido para ser un mutt, uno así es simplemente uno elegido del grupo, y no hay nada que pueda hacer para ser el escogido. Y esta mañana lo que vemos es que Jacob era el hijo, el nieto de Abraham, y sin embargo, la palabra nos dice de que Dios favoreció a Jacob encima de Esaú, antes de que naciera. La escritura dice, a Esaú aborrecí, pero a Jacob amé de acuerdo a la elección. Así que Isaac era un profeta, pero favorecía al hijo errado. Jacob era un hombre muy ordinario, y si tuviéramos tiempo para entrar en detalle, tal vez lo haremos en un futuro servicio. Encontramos que la manera en que él anduvo para engañar realmente no estaba en línea con el tipo de persona que era. La madre tenía influencia sobre esta situación. Seguro su mismísimo nombre significa suplantador o engañador, y tu nombre es lo que vas a hacer. Pero realmente no cuadraba su compostura, la manera en que él se acercó a hacerlo, no cuadraba con su hechura. Y sabemos que Isaac amaba a Esaú tanto y favoreció a Jacob por encima de a Esaú por encima de Jacob, y sabemos que Isaac favoreció al hijo errado que fuera el líder. Por supuesto, todo esto con un propósito en la escritura, pero si tan solo lo ven esta mañana en lo natural, Esaú era un mayor cazador. Esaú era un cazador para comenzar. No andaba alrededor de las faldas de su mamá. Él estaba allá afuera conquistando. Él era uno que hablaba muy astuto. Era un hombre muy versado o enseñado en las maneras del mundo. Sin duda podía hacer amigos e influenciar gente. Así que para la mente natural era un líder nato. Y saben, era la elección natural para ser el siguiente, para ser el líder del clan. Sin embargo, Dios ordenó a otro hombre que fuera el líder, e Isaac amó al hombre errado en vez. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Suena como algo extraño que decir, pero expliquémoslo un poco esta mañana. Lo que queremos notar primero es que el guiso era rojo y el mismísimo color del guiso era una influencia que atrajo la atención de Esaú, porque Esaú tenía en él un apetito por el color rojo. La mismísima palabra Edom significa rojo, y la tierra de Edom era caracterizada por tierra roja. Y este hombre Esaú, para comenzar, nació rojo. Y era muy peludo, ¿no? La escritura nos dice, por todas partes, y sabemos que Jacob se puso lana en su brazo para cuando vino a su papá, porque venía a pretender como que era Esaú. Y Esaú era un hombre peludo, así que tuvo que poner esa lana en su brazo para que cuando su papá lo tocara pensara que era su hermano. Y encontramos que hay algo con respecto al apetito natural que cuadra su mismísima naturaleza. Es muy interesante, pero no es único para él. Como vamos a ver, Dios elige cambiarle el nombre a un nombre que cuadra con su apetito. Y su apetito es por cosas que son rojas. Ven, eso no tiene nada que ver contigo. El rojo es bello. Este es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo. La gente hace eso. Después del servicio, dice, tu papá estaba hablando de ti. Eso le puede dar a mis hijos un complejo. Yo no escribí el guión aquí. Este hombre, Esaú, nació rojo, peludo por todas partes, y encontramos que hay algo con respecto a ese apetito natural que cuadraba su mismísima naturaleza. Y así que Dios eligió cambiarle el nombre con un nombre que cuadra con su apetito. Y espero que capten eso esta mañana, porque esa mismísima cosa está ocurriendo hoy. No lo llamo iglesia, lo llamo novia. Así que Dios lo renombró de acuerdo a su apetito natural, porque esta será la cosa que de hecho controla toda su vida. Y su descendencia después de él también llevará esta mismísima marca. Él dice, pues estoy muy cansado, por supuesto. Son pocas palabras que son escritas aquí para describir este escenario. Y así que sabemos que hay más que está ya hacia allí adentro de cuál sacar. Porque dice, pues estoy muy cansado. En otras palabras, dice, estoy al punto de la muerte. Tengo que tener esto o voy a perecer. No solo lo quiero, voy a morir si no lo obtengo. ¿Han estado ustedes alguna vez tan hambrientos que dicen, me estoy muriendo de hambre? Vamos, ¿alguien dicho eso? Yo lo he dicho. Yo me estoy muriendo de hambre. ¿O qué de esta? Estoy tan hambriento que me pudiera comer un caballo. ¿Por qué decimos eso? ¿Te has comido un caballo alguna vez? Si estás en Francia, esa no sería una cosa difícil que hacer, porque favorecen el caballo. Pero para nosotros, supongo, eso significa que yo nunca comería un caballo, pero estoy tan hambriento que aún me comería un caballo. Hace años, excursionábamos en el Cañón Sabino. Llevamos algunos con nosotros y caminábamos algunas veces, tampoco como 3 millas, porque tomábamos un caminito, como mi media, serían como 9 millas si no tomábamos el busito, y caminábamos 3 millas y luego 3 millas de regreso, y es caliente. Y uno está quemando un montón de calorías mientras uno va hacia arriba y abajo de elevaciones. Y así que íbamos generalmente al restaurante Village Inn, que solía estar en la esquina de Grant, en la esquina de Grant y Cove. Y antes de llegar ahí, mientras todavía estábamos excursionando, ya habíamos estado hablando de lo que íbamos a comer en unas cuantas horas cuando llegáramos ahí, porque estábamos muriéndonos de hambre.
Those were starving to death kind of moments for
Esos eran tipo de momentos que estábamos muriendo de hambre y no hay manera de decir qué ofreceríamos para obtener esa comida. Yo no creo que sería algo deshonesto, pero la comida era una prioridad. Así que para mí mismo, Maikia seguía mis pasos. Todos queremos una doble cheeseburger. Si no están familiarizados con eso, si no han estado en el Village Inn antes, lo siento. Pero esta cosa era así de alta y uno tenía que aplastarla un poco para poder, si quieres dar una mordida de toda la cosa un tiempo, tenía que aplastarla. Así que tenía dos carnes y queso por todas partes y bacon y lechuga y tomate y anillos de cebolla y el pan encima y estábamos. Pensábamos, estaré en el cielo si puedo obtener eso. Por supuesto, tenía que tomar varios vasos de agua y una leche malteada para tragarla. Estos eran tipos de momentos de que uno estaba muriendo de hambre. Así que Saúl estaba teniendo uno de estos tipos de momentos. No hay ninguna cuestión al respecto. Era un tipo de momento en que estaba muriendo de hambre. ¿Iba a morir? Probablemente no. Pero para él era una prioridad de obtener esa siguiente comida. Así que Saúl había estado cazando, pudiera haber estado hambriento después de una larga excursión y después de haber cazado algo y preparando en el campo y tal vez trayéndolo de regreso a casa en su espalda, lo que sea. Así que el escenario aquí es un hermano que está desesperado por alimento y otro hermano que va a tomar ventaja de la desesperación de su hermano por alimento. Eso no suena muy bien, ¿no es así? Suena como un drama que está siendo establecido, ¿no es así? Su hermano está bien. Jacob tiene más que suficiente de lo que ha preparado por adelantado. Tiene más que suficiente para sí mismo y para Esaú. Así que no va a romper el banco. No va a lastimar a Jacob en lo absoluto. Simplemente darle a su hermano una porción de lo que ha preparado. Pero lo que hace es que ve la necesidad de su hermano y dice, ciertamente puedo ayudarte. Su madre lo ha puesto a hacer esto y él está preparado para este momento. Él dice, ok, yo creo que puedo ayudarte, pero no te voy a dar nada de esto, pero te lo venderé. El regalo de Dios no está en venta, pero te va a costar todo lo que tienes. ¿Qué amor fraternal está expresando esto a nosotros? Estoy contento de que las cosas son así en la Biblia, porque si todos anduvieran caminando con un halo sobre su cabeza, me hubiera dado por vencido hace mucho tiempo, porque yo sé que no nací con un halo sobre mi cabeza, y estoy bastante seguro que ustedes tampoco. Lo siento, si lo fueron, no quería ofenderlos. Pero Esaú, así que Esaú es renombrado Edom, y la tierra de Edom contenía el monte Seir, estaba ahí en el monte Seir, era un promontorio rocoso que podía ser visto desde la distancia y era muy rojo. Uno podía ver lo rojo en Edom desde una distancia. Así que Esaú tiene rojas características para comenzar y es atraído a una tierra roja y él entra en contacto con este guiso rojo. Así que creo que pueden empezar a ver un patrón aquí. Y lo que esto nos está mostrando esta mañana, amigo, es que los apetitos naturales son reflejados y cuadran la naturaleza que hay en una persona desde el nacimiento. Tenemos una cierta naturaleza con la que nacimos cuando entramos a este mundo. Y nuestro apetito refleja eso, nuestros apetitos, las cosas que deseamos, las cosas cosas que buscamos, las cosas que por las que tenemos hambre y sed, son un reflejo de la naturaleza con la que nacimos. ¿Pueden decir amén? Estoy tan contento por el nuevo nacimiento esta mañana, porque de otra manera todos nosotros tendríamos una vida muy predecible, porque todos buscaríamos las cosas en la vida que reflejan nuestra naturaleza con la que nacimos primero, y no pudiéramos evitarlo porque es la naturaleza que está en uno. Así que Saúl ve este guiso rojo viendo en la olla, y sin duda se está lamiendo los labios y se imagina amontonando un tazón y obteniendo mucho pan con él, y va a tener un jubileo gastronómico. Y está pensando, ¿sabes qué? He estado sediento, he estado hambriento de algo que comer en camino a casa, pero nunca en mi imaginación más salvaje me imaginaría de que la mismísima cosa que yo deseaba más que nada, mi hermano la ha preparado para mí. ¿Qué hermano? Él piensa, esto es exactamente lo que deseo. La hamburguesa doble de queso está ahí, y la van a traer, y es exactamente lo que quiero. Y él está pensando, ¿sabes qué? La deseo tanto, mi deseo es tan grande en este momento en el tiempo, que yo de hecho creo que mi mismísima vida depende de ella. Si no obtengo esto, me voy a morir. Yo tengo que obtenerla o perezco. Ustedes dicen que la gente no hace eso. Sí, sí lo hacen. Lo que tenemos que darnos cuenta esta mañana es de que esa sed predestinada o hambre está abajo en ustedes para la vida eterna, por la vida eterna. Ustedes creen que deben de obtener eso o perecen, y si no está ahí, encontrarán algo con qué, por qué cambiarla. Tengo que obtenerla o voy a perecer. Nada más va a satisfacer. Yo debo de tener esto. Así que esto era más que solo un apetito por alimento. Era un apetito muy particular que también era muy predecible porque cuadraba su naturaleza. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en una reunión social, y yo voy a admitir esto, y yo espero que ustedes puedan admitir algo así. Yo no estoy orgulloso de ello, pero lo admito. Yo recuerdo ver hacia la tierra, y estaba en una situación social y vi un dólar en la tierra, y mi primer instante era ir y poner mi pie sobre él, ¿correcto? Yo ni siquiera estaba pensando, ¿correcto? Yo iba a poner mi pie sobre él y luego arrodillarme, atar mi zapato y recogerlo. Yo no había tenido tiempo de pensarlo. Bueno, esto es deshonesto, y lo que necesitas hacer es encontrar a quién le pertenece. Ese fue mi primer impulso. Y mientras iba a poner mi pie allí, había un montón de tres o cuatro muchachos que empezaron a reírse. Y yo veo este dólar ir volando hacia ellos. Tenían un poquito de una cuerda de pescar pegada a él, y le empujaban un botón y salía volando. Y yo estaba enojado con ellos. ¿Y saben por qué me enojé? Ustedes piénsenlo por un poco. Yo me enojé con ellos por sacar algo que yo no quería admitir que estaba en mi naturaleza. Y estaba yo enojado con ellos. Pero ellos solo me estaban mostrando de que estaba yo hecho en ese tiempo, en ese particular momento en el tiempo. Estoy contento de que Dios no había terminado conmigo aún. Así que Esaú pensó, a mí realmente no me importa esta primogenitura, pero lo que sí me importa es este guiso, ahorita mismo. Yo tengo que obtener esto o moriré. Esto significa más para mí. Amigos, la gente hace lo que hace porque eso es lo que quieren hacer. Y luego hacen excusas porque no hacen otras cosas. Y acabo de enojar a algunas personas por decir eso. Tú haces lo que quieres hacer y haces excusa por todo lo demás. Yo recuerdo cuando decidí ir de regreso a la universidad y obtenerlo de la manera dura en California, como era un hombre blanco, por la acción afirmativa significaba de que no podía obtener ningún tipo de ayuda, pero si me ponía una falda, obtenía todo tipo de ayuda. No me estoy quejando, solo les digo que así era. Así que era difícil, y para hacer eso, la hermana Baker y yo y nuestra familia hicimos muchos sacrificios. Ben no fue descuidado, nuestros hijos no fueron descuidados, pero él recuerda hasta este día que un momento sobresaliente para nosotros, ir a un arroyo en San Luis Obispo, no, un lugar de ice cream, 5 centavos por una bola de ice cream en un cono. Así que eran 4 de nosotros, así como 20 centavos, supongo. Hermano Salazar, eso está bien. Hermana Salazar, ustedes son maestras de matemáticas. Dice, 20 centavos, dicen ustedes, no eran mucho, pero era gran asunto para nosotros, porque contaba cuando íbamos a la tienda de comida, íbamos con una lista y con efectivo, porque uno no quiere escribir un cheque y luego no tener el dinero en el banco para cubrirlo. Así que lo obtienes con efectivo y lo planeas por adelantado. Así que estábamos en un realmente en un presupuesto muy muy corto, y hacíamos las cosas en la manera difícil, por así decirlo, y se me olvida por qué estoy en esto hablando sobre esto. Pero sin embargo, la gente me decía, wow, yo pienso que es grande que vas de regreso a la escuela y pienso que es grande que estás haciendo esto o lo otro, pero yo no pudiera hacer eso. Y después de un tiempo yo empecé a ofenderme cuando la gente me decía eso, especialmente gente viviendo aquí en América. Tú puedes hacer lo que quieras hacer dentro de con una cierta razón. En América, van al resto del mundo y se darán cuenta de que este todavía es la tierra de oportunidad. Si no saben eso, necesitan saberlo esta mañana. La gente decía, yo nunca pudiera hacer eso, pero sabes, admiro lo que estás haciendo, pero yo no pudiera hacer eso. No, lo que estás diciendo es que no estás dispuesto a pagar el precio que yo estoy pagando, lo cual significa que no puedes comprar champú de diseñadores, no puedes cambiar esa Lady Lee o Scotch Bio, el nombre genérico por el galón de champú. Por supuesto, se requería un galón para lavar tu cabello, no tenía tanto poder en él, pero usábamos marcas genéricas. Uno tiene que hacer esas cosas, correcto. Tienes que hacer sacrificios. Pero la gente decía, ¿sabes? Yo creo que es maravilloso que tú hiciste eso, pero yo nunca pudiera hacer algo así. Es ofensivo que alguien diga eso, porque tú estás haciendo un sacrificio para hacerlo suceder. No es un milagro, no eres privilegiado, simplemente estás eligiendo hacer algo. Así que Saúl, él pensó, realmente no me importa esta primogenitura. Yo no estoy diciendo que no le importaba en lo absoluto. Él simplemente ponía menos valor en ella que lo que lo hacía en su corriente situación. En él estaba, tengo que obtener este guiso, me voy a morir. No tenía el mismo tipo de actitud hacia la primogenitura. Él hubiera estado mucho mejor muriendo de que si él hubiera cedido su primogenitura. Así que su apetito reflejaba su naturaleza y reflejaba su carácter, y Dios selló a él y a sus descendientes para que la misma por la cual él vendió su primogenitura. Dios le puso una marca. Dios lo llamó Edón. Esto es lo que quieres, dijo, te nombraré eso. Se volvió su marca. Espero que alguien esté escuchando esta mañana. Versículo 30. Dijo a Jacob, Esaú, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Me estoy muriendo aquí, hermano, porque estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Por tanto, su nombre fue llamado Edom, fue nombrado conforme a su apetito, fue nombrado conforme a la mismísima cosa que deseaba más que nada. Amigos, una persona puede vender su primogenitura por una organización y pueden llevar el nombre de esa organización hasta el día en que mueren. Y yo he tenido gente que me ha dicho eso no sé cuántas veces. Yo soy un bautista, voy a vivir bautista, voy a morir bautista. Sí, pero ¿eres cristiano? Y ellos llevarán la marca del nombre de esa organización, que significa más para ellos que el Cristo de la Biblia. De la misma boca de ellos son marcados. Así que el precio de la primogenitura llega a ser el sello con el cual la persona es sellada. Versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. Ahora, sabemos que este es un deseo de Dios, de piadoso. Sabemos que esta es la voluntad de Dios para él. Sabemos que él es predestinado a obtener la primogenitura, a tenerla. Sabemos que su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida antes de que viniera a esta tierra. Véndeme en este día tu primogenitura, un deseo piadoso de Dios, pero no un acercamiento piadoso para poder obtenerlo. Así que dice Esaú: véndeme tu primogenitura. Y Esaú dice: realmente no me importa esta cosa del Espíritu Santo, no significa mucho para mí. De todas maneras, seguro lo voy a cambiar por un poco de popularidad, porque quiero ser popular. Más que todo, lo cambiaré por una posición en la iglesia y luego nunca podré ir al altar, porque todo mundo asumiría que tengo ya el Espíritu Santo. No voy a sacrificar mi posición en la iglesia para ir a un altar a la antigua y admitir que necesito más de Dios. Así que mi prestigio, vamos amigos, mi posición en la iglesia, mi prestigio significa más para mí que la primogenitura. Ciertamente, felizmente, te cambiaré por este plato de guiso, le dice a su hermano. Yo cambiaré mi derecho espiritual de primogenitura por las naturales, las riquezas naturales de este mundo. Quiero que lo piensen esta mañana, no se enojen, piénsenlo. Hacemos lo que hacemos por lo que está en nosotros. Si no nos gusta lo que está en nosotros, digan: cambia mi corazón, oh Dios. Tal vez Esaú estaba pensando: saben, aparte de esto, no necesito esta cosa del Espíritu Santo. Todo lo que tengo que hacer es creer que mi papá es un profeta. Y mi papá dice que me ama. Yo era su escogido del grupo. Yo no necesito luchar como un ángel, como mi hermano lo va a hacer más adelante en el camino. No necesito tener una experiencia con Dios. Estoy bien. Amigos, él estaba en el mensaje. Ambos fueron criados en una iglesia el mensaje. Ambos estaban siguiendo el mensaje de su abuelo, Abraham. Así que está diciendo: ¿sabes? Nací el escogido de mi papá. Estoy sellado por causa de esto, o estoy sellado por causa de aquello. Estoy sellado porque creo que Dios envió un profeta. Estoy sellado porque papá así lo dijo. Yo nací el escogido de papá. Ese es mi sello, no es tu sello. Así que notamos que la primogenitura era de Saúl por nacimiento en lo natural, pero era de Jacob por la promesa. Así que la primogenitura, necesitamos entender qué representaba la primogenitura, qué significa tener la primogenitura, qué importa, por qué debería de importarme. Si ustedes lo examinan, la primogenitura le daba derecho al hijo mayor, el primogenito, a ser la cabeza del clan. Así que después de que Isaac se fuera de la escena, tendríamos un sucesor del clan. La primogenitura le daba derecho a uno al derecho de la primogenitura. La primogenitura te daba derecho a una doble porción de las posesiones de tu padre. La primogenitura te daba derecho a ser el señor sobre tus hermanos. Y en el linaje de la familia de Abraham, la primogenitura también te daba derecho al linaje del padre, del Mesías. Vendría por tu linaje. Así que esta es la perspectiva de Jacob. Esto es lo que en lo que Jacob se está enfocando. Esto es lo que Jacob había estado pensando desde la primerísima vez en que su papá Isaac comenzó a decirle sobre eso. Tal vez él y su hermano estaban sentados juntos y yo puedo verlo. Puedo ver a Isaac viendo a Esaú y describiéndole a ambos muchachos, pero está viendo a Esaú, está viendo a Esaú porque él quiere que su hijo tenga esto. Él cree que su hijo es el correcto para ello. Él sabe que es de él por derecho natural. Pero Jacob está sentado ahí escuchando esto, ¿correcto? Tal vez Jacob es como ustedes y yo. Tal vez estábamos allá afuera en el mundo. Tal vez vinimos a la iglesia un día. Algo nos estaba atrayendo a venir a la iglesia. Algo causó que respondiéramos al evangelio cuando fue predicado. Algo en nuestro corazón estaba escuchando a medida el pastor estaba usando al lado del evangelio. El ministro estaba predicando la palabra. Estamos oyendo la herencia que pertenece a los creyentes en Cristo. Leímos de ellos en las Escrituras y lo vemos y pensamos, yo quisiera hacer eso, pero no hay oportunidad para mí. Yo nunca pudiera ser como estas otras personas en la iglesia. En algunos casos, esa es una buena cosa. Esta gente es tan limpio que rechinan. Esta gente nunca ha hecho nada malo. Yo nunca puedo obtener eso, pero sin embargo hay un deseo en mi corazón. Yo quiero eso. Quiero que mis pecados sean lavados. Quiero que mi naturaleza sea cambiada. Quiero que Dios esté contento conmigo. Quiero que Dios esté agradado. Yo quiero estar en una caminata con Dios. Quiero que otros me vean sin malos pensamientos. Quiero que me miren a mí como una buena persona. Pero al fin, esta gente en la iglesia, ellos tenían primogenitura sobre eso, o primeros derechos sobre ello. Así que la primogenitura le daba derecho al primogénito. Quiero decir, no era cosa trivial. Era un cambiador de vida.
And this is Jacob's perspective.
Y esta era la perspectiva de Jacob. Piénsenlo, amigos.
Even though
aunque
Jacob, is hearing
Jacob
the laws,
está oyendo las leyes naturales,
there's still something
todavía hay algo en él que dice, pero yo todavía quiero esto.
If I can get the birthright,
si yo puedo obtener la primogenitura, estas son las cosas que me van a pertenecer a mí y a mi simiente. Pero Esaú lo vio. Esaú dijo, ¿cuál es la gran cosa? ¿Qué es tan importante? ¿Sabes? Yo tengo un deseo natural que es tan grande ahorita, en este momento en el tiempo. El hombre natural vive para el momento. Tengo tal deseo por esta cosa, en este momento en particular en el tiempo, que cambiaré cualquier cosa por él. ¿Está bromeando? Estoy tan hambriento que me pudiera comer un caballo. ¿Por qué debería yo de pasar mi tiempo buscando al Señor? ¿Por qué debería yo descender a un altar cuando puedo estar en el Super Bowl el domingo? ¿Por qué debo de saltarme una comida o dos por esto? ¿Por qué debería de ir a un altar a la antigua cuando pudiera yo estar en el Golden Corral? ¿Por qué deberíamos quedar para todo el servicio de la iglesia cuando puedo ganarle a todos a la cafetería First? ¿Por qué debería estar en el servicio de vigilia cuando pudiera estar en el centro viendo los fuegos artificiales? Vamos, ¿qué de tu primogenitura? ¿Qué de lo que
por lo que
tienes hambre y sed? No se enojen conmigo, amigo. ¿Qué de tu primogenitura? Esaú dijo, ¿qué del guiso?
What about the double portion?
¿Qué de la doble porción? ¿Qué del guiso?
What about Christ?
¿Qué de Cristo?
What about the pottage?
¿Qué del guiso?
What about taking your God-ordained position?
¿Qué de tomar tu posición ordenada por Dios como cabeza de la tribu, como reyes y sacerdotes? ¿Qué de tomar tu asiento juntos en lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Qué del guiso?
A man would lower himself.
Un hombre se bajaría a conformarse con una boleta para comida. Si esta no es una boleta para comida, yo no sé qué lo es.
What would a man exchange his soul for?
¿Por qué cambiaría su alma a un hombre? ¿Qué significa más para él en este mundo que su propia alma? Versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Esto se está poniendo desesperado, ¿no es así? Estoy a punto de morir. Tengo que obtenerlo, voy a perecer. Y noten lo que dice aquí. ¿Para qué, pues? ¿Para qué, pues, hablado con un verdadero negociante? ¿Qué hay en ello para mí? ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? ¿Qué beneficio? Yo voy a morir si no obtengo esta otra cosa. Así que la primogenitura no significa nada porque voy a morir de todas maneras. Bueno, así creía él.
And Esau said, "Behold,
y dijo Jacob,
and what profit shall this birthright do?"
Yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? En otras palabras, ¿qué hay en ello para mí? ¿Qué hay? ¿Qué beneficio? Este deseo natural que tengo en este mismísimo momento en el tiempo es tanto más importante que el deseo espiritual. Así que de hecho, como veremos, tal vez esta noche, de hecho él tiene un desprecio por esta primogenitura. De hecho, tiene palabras no muy amables que decir de una reunión a la antigua, de una reunión llena del Espíritu Santo a la antigua, del bautismo del Espíritu Santo. Y sin duda alguna, Jacob está temblando por dentro, y él está estremeciéndose por dentro, porque su actitud hacia esta primogenitura es algo que es totalmente diferente de la actitud de su hermano. Dos hermanos criados en el mismo mensaje, yendo a la misma iglesia, el mismo papá profeta, la misma madre, vinieron de la misma matriz, dos diferentes deseos. Quizás hay aún una culpabilidad, sin duda alguna, de que Jacob está empezando a experimentar, aunque él quiere esto más que nada. Él se siente un poco mal al respecto, porque él está engañando a su hermano, o está robándole a su hermano. Sin duda alguna, tiene dolor dentro de sí de que la actitud de su hermano hacia la primogenitura es tan mínima. Jacob piensa, ¿sabes? Desde que yo soy, tengo edad suficiente para saber sobre esto, la he anhelado toda mi vida. Se me dice de que fue resuelto para mí cuando yo luché contra mi hermano en la matriz de mi madre, que yo lo quería tanto en la matriz que agarré el talón de mi hermano. Mi hermano salió primero. Estábamos peleando en la matriz y yo quería ese derecho de primogenitura, pero él salió con él. Pero yo quería esto antes de que entrara en existencia. Vamos, iglesia. Estoy contento de que esté de esta manera. No es solo mágico. No es solo una cosa que alguna gente quiere, una experiencia a la antigua del Espíritu Santo, llenado del Espíritu Santo. Es algo que alguien quiere, una verdadera caminata con Dios más que nada más. No es solo, es una cosa de que alguna gente se venda todo para comprar una caminata con Él. Así que sin duda alguna, él de hecho está en dolor cuando oye la actitud de su hermano hacia esta primogenitura. Es doloroso escucharlo. Y en cuanto a lo que pertenece a la primogenitura, amigos, sabemos de que fue profetizado de que el Mesías heriría la cabeza de Satanás y Satanás heriría el calcañar. Así que de acuerdo a la profecía, no parece como que hay ningún lugar en lo absoluto para que Jacob obtenga esta primogenitura, pero eso es verlo de acuerdo a lo natural y no de acuerdo a las leyes espirituales de Dios. Y espero que estén escuchando esta mañana, porque si ustedes se ven a sí mismos, pensarían que no hay nada, nada, nada que yo pueda hacer para obtener su atención. No hay nada que pueda yo hacer para cambiar cómo soy para que Dios me desee. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar esta naturaleza pecaminosa. No hay nada que yo pueda hacer. Es imposible de que yo sea predestinado a la vida eterna. Y sin embargo lo eres. Contra toda posibilidad. En contra de tu primer nacimiento. En contra de todos tus esfuerzos. Así que también vemos que la ley espiritual dice que el mayor servirá al menor. Correcto. Y amigos, está profetizando de ustedes esta mañana, está diciendo, muy bien, naciste con esa naturaleza de Saúl, pero vas a nacer de nuevo, y esa segunda va a gobernar sobre la primera. La primera vino primera y él tenía la primogenitura, pero la segunda va a gobernar sobre la primera. La segunda va a traerlo bajo su talón. Va a pegar esa vieja naturaleza, la cabeza sobre esa vieja naturaleza con el talón y la va a traer bajo sumisión. Y está prefigurado ahí para ustedes y yo esta mañana. El mayor servirá al menor. Para muchos de nosotros, por una buena parte de nuestras vidas, el primogénito, el que nació primero, de hecho, siempre es verdad. El primogénito siempre va a ser mayor que el que nació en segundo lugar. No hay manera alguna. Bueno, supongo que si lo ven de otra manera, correcto. Ese segundo que nació es eterno. Así que ya es mayor que el primero, pero en esta vida, en términos de años, esa naturaleza que nació primero siempre va a ser el mayor, pero servirá al menor. Y esa segunda naturaleza herirá la cabeza que gobernó esa primera naturaleza en el principio. Así que Jacob pensó, ¿sabes? Yo he oído a papá hablar sobre esto toda mi vida. Como él veía a Esaú con un destello en su ojo y dijo, tal vez está pensando, yo siempre he notado que Esaú seguía, pero nunca parecía estar interesado en esto. Papá parece estar más emocionado que él. Esaú está distraído. Y aunque papá no está viéndome a mí, Jacob está pensando, obtuviste mi atención. Sigue hablando. Él está pensando, desde la primera vez que yo puedo recordar oír al respecto, yo anhelado de que sea mío. Y yo simplemente no puedo entender cómo Esaú puede verlo tan diferentemente que yo. Un plato de guiso, eso es todo lo que vale para él. O de hecho, para ponerlo más claramente, el plato de guiso vale más que eso para él. En otras palabras, Esaú está contento con solo una religión de sentirse bien. Está contento con algo que va a satisfacer su presente apetito. Darle un poco de consuelo de tiempo presente. Yo solo puedo quiero nombrarlo y reclamarlo como una doctrina de prosperidad. No quiero una caminata con Dios. No me importa toda esa herencia, no me importan las promesas, porque la mayor parte de esas promesas están hablando de cosas que están en el futuro y yo no tengo tiempo para esperarlas. Yo las quiero ahorita. Yo felizmente cambiaría bendiciones de tiempo presente por una herencia futura. Yo quiero algo ahora. Yo no voy a ir a un altar a la antigua. Yo no tengo tiempo para eso. Yo no voy a poner arrugas en mi rodilla. Sin embargo, arrugas en mi ropa. Yo no me voy a avergonzar ante la gente. Dices tú, no tienes que ir a un altar. Tienes que hallar un altar en alguna parte. Esaú dijo, yo quiero algo ahora. Y no me importa qué cueste. Escuchen esto. En el libro de la vida del Cordero, dice, miren a Esaú y a Jacob. Pues Esaú era dos veces mejor hombre que Jacob. Seguro que lo era, pero Jacob tenía una cosa. Tenía la recompensa del galardón. Él vio esa primogenitura y la consideró como la cosa más grande sobre la tierra. Y hoy venimos y consideramos ir a la iglesia, escuchar al doctor fulano de tal o al hermano fulano de tal hablar, hacer cosas así, o unirse a una buena iglesia que tiene un grupo amable, buena gente, un avivamiento. A eso lo llamemos hacer algo bueno. Eso no es. Dios mira el corazón y el corazón de Jacob. No le importaba qué sucediera. Había un propósito sólido para él y era obtener esa primogenitura. Esto, amigos, es cierto para todo hijo de Dios, sin excepción. Hay un deseo en tu corazón por esa primogenitura. Si no hay ese deseo, no tendrán sed por él. Y si no tienen sed por él, nunca lo recibirán. Pero Dios puso ese deseo en sus corazones. Así que hay un abismo llamando a otro abismo y hay un abismo que responde. Él dice, ahí está el verdadero creyente hoy. Dejen que el mundo los llame lo que quieran. Dejen que digan que ustedes son un fanático si quieren. Ellos llamaron a Jesús Belcebú. ¿Cuánto más los llamarán a ustedes? Dijo él, bienaventurados sois cuando los hombres os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por causa de mi nombre. Amigos, ustedes no serán acusados falsamente. Su mismo carácter será cuestionado, sus motivos y todo será cuestionado. Ese no es una queja, es prometido. Solo acéptenlo, reconózcanlo. Viene con el territorio, pero esa vida significa más para ustedes que alguien que diga buenas cosas al respecto de ustedes. Dejen que el mundo los llame lo que quieran. Dejen que digan que son un fanático si quieren. Llamaron a Jesús Belcebú. ¿Cuánto más los llamarán ustedes? Dijo él, bienaventurados sois cuando los hombres os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Ustedes no son bendecidos de que comenzaste algo por su propia carnalidad, pero por causa de su nombre. Regocíjense y estén muy contentos porque más grande es la recompensa en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, ¿qué es entonces el sello de Dios? Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, el que Efesios 4:30, ustedes que están sellados con él, dice Efesios 4:30, ustedes que lo están anotando, no contristen al Espíritu Santo. Así que, amigo, no puedo hablar por alguien más esta mañana, solo puedo hablar por mí mismo. Yo no sé de ustedes esta mañana, pero para mí, el dinero no es la cosa más grande que hay en la tierra. Y no solo digo eso, ha sido probado. La popularidad no es la cosa más deseable en esta tierra para mí. Y eso ha sido probado. Y tan agradecido que estoy por mi esposa, y estoy muy, muy, muy agradecido. Mi esposa no es la cosa más importante que hay para mí sobre la tierra. Y puedo oír suspiros viniendo de la multitud. ¿Cómo puedes decir eso de tu querida esposa? Eso debería significar más para ti. Eso cementó el asunto. Están sentándose del lado de él. Una buena iglesia. agradable iglesia, apreciamos eso. Un hogar agradable, apreciamos eso. Un buen trabajo, apreciamos eso. Una gran educación, si es necesaria. Pero eso no es la cosa más grande que hay para mí en toda la tierra. Mi caminata con Dios es la cosa más grande en todo el mundo. Significa todo para mí. No hay nada que signifique más para mí que mi caminata con Dios. Y mi esposa, yo les aseguro, ella no es ofendida al que yo haga esa afirmación esta mañana, porque ella sabe que el nuevo yo con el cual ella está viviendo es tanto mejor que el viejo yo sin el Espíritu Santo. Ella sabe que el nuevo yo hará todo dentro de mi poder para protegerla. Haré todo en mi poder para proveer para ella, para apreciarla, para amarla como un esposo debería de hacerlo. Y ella sabe que el nuevo yo que fue predestinado para esta caminata con Dios está siendo usado por Dios para traerle a ella la palabra de vida. Ella sabe eso. Y ella desea la mismísima cosa que yo deseo. Así que, ¿cómo pudiera ser eso una mala cosa si el deseo de ella es el mismo que el mío? De que nuestro deseo más grande es Él. Ella ha aprendido a confiar en el liderazgo del Espíritu Santo en mi vida. Y ella sabe. Y ella puede testificar esta mañana de cómo yo tenía hambre y cómo tenía sed por vida, por la mismísima vida que fue predestinada a venir a mí. Fue predestinada de que yo la poseyera, pero sin embargo yo tenía que clamar por ella. Y así que yo puedo cantar por revelación esta mañana, amigos. Ustedes pueden quitar todo, pueden tomar todo este mundo, pero denme a Jesús. Estos no solo son, hay tantos cantos de iglesia que cantábamos creciendo, pero un día uno puede cantarlos por revelación. Ustedes dicen, ese es un canto de niño, yo soy un hijo del rey. Ustedes pueden tomar a todo este mundo. Y ustedes saben que saben eso. Ha sido probado a ustedes en su caminata con Dios, no es teórico. Entre más caminan con Él, más es probado en sus vidas. ¿Ven ustedes? Yo fui predestinado a tener esa vida. Pero déjenme decirles algo más que también es cierto. Esa vida fue predestinada para morar en mí. Bueno, hermano Baker, eso me molesta cuando hablas de ti. Yo quiero que ustedes se pongan ustedes mismos ahí. Yo quiero que ustedes se pregunten a sí mismos, ¿cuál es la cosa más importante para mí en esta vida? En este punto en mi vida, amigos, ha sido probado ser el caso. Por toda prueba a través de la cual he sido puesto, he sido probado y tiempo y tiempo, una y otra vez. Y creo por fe esta mañana, amigo, que Él me ha enviado a ministrar esta mismísima palabra de vida a otros que tienen esta mismísima confesión. Otros que estarán sedientos por esta vida. Una cosa es cierta, una cosa es esta mañana, amigos, lo que sea que sus corazones verdaderamente está deseando, eso será manifestado en su vida, ya sea bueno o malo. Y seremos sellados por la mismísima cosa que deseamos más en este mundo. Así que, para que tener el bautismo del Espíritu Santo en mi alma, tener la revelación de Jesucristo para mí personalmente, tener la revelación de la palabra restaurada, de estar en una caminata de Abraham con Cristo Jesús el Rey, de tener a mi Sara, no a Sarai, porque yo la vi clamando por la mismísima cosa. Yo vi la misma hambre, la misma sed, y yo vi la misma porción impartida para ella que fue impartida para mí. Ella no es la señora Lot, ella es la señora Baker. Yo tengo una herencia, y también ella. De tener la promesa de que Cristo vendrá por su novia a través de nuestra línea de simiente espiritual, El saber de que mi herencia incluye a mis amados. ¿Ustedes saben eso esta mañana? Obtengan esa vida. Él los convencerá. Él no solo les prometió a ustedes vida, pero Él les prometió a ustedes una herencia. Vamos, amigos. Si yo tengo que pedir un jalón para venir a la iglesia, lo haré felizmente. Tú dices, es fácil para ti decirlo. Lo es fácil para... Yo solía hacer eso para ir al trabajo. Si yo tenía que hacer eso para cocinar hamburguesas, ¿cuánto más lo haría para venir a la iglesia? Cuando somos probados sobre estas cosas serán probadas. Si tengo que ir a una cocina de sopas para obtener mi siguiente comida, felizmente lo haría. No me oirán quejarme. No importa que venga hacia mí. Yo he vivido lo suficiente tiempo porque esto ha sido probado en mi vida. ¿Qué de ustedes? No importa que venga a mí. Tener a Cristo es ganancia. Tener el mundo es pérdida. Ustedes pueden tomar todo este mundo. Yo pudiera tener una mansión encima de la colina. Ustedes pueden tomarla. Yo tengo una esperándome de todas maneras. Yo no estaré atrás en nada. Yo solo tengo que ser paciente para obtener toda mi herencia. Yo tengo un pago inicial esta mañana, amigos. Estoy muy contento con ello. Es bastante satisfaciente, amigos. Ha hecho esta vida que valga vivirla. Y ha hecho la vida de mi esposa que valga vivirla. Y la de mis hijos que valga vivirla. Así que no importa qué venga a mí. Yo ya tengo lo más grande que hay en esta vida. Y es... No soy yo, es una caminata con Jesucristo, mi Señor y Salvador. Mi sello esta mañana significa más para mí que cualquier cosa que esta vida tiene que ofrecer. Recuerden, Jacob y Esaú, ellos estaban en el mensaje de su padre Abraham, su abuelo. Estaban siguiendo el mensaje que fue dado a Abraham y a su simiente. Ellos eran el linaje natural de la promesa. Ustedes y yo somos el linaje espiritual de la promesa. Ustedes dicen, ¿cómo sé que yo soy ese? Él les mostrará. Ese sello será la evidencia de ustedes. Así que ambos iban a la misma iglesia, oían la misma predicación, ambos tenían el mismo pastor, ambos oían el mismo mensaje, ambos llegaron por la misma matriz, hablaban el mismo idioma, la misma costumbre, comían el mismo tipo de comida. No se pone más cercano que eso. Será tan cercano que engañará, si fuera posible, a los mismos elegidos. Dios, obviamente, retuvo eso de Isaac a propósito, porque esa bendición de las manos tenían que ser cruzadas, esa bendición tenía que ir sobre el menor, porque Dios ya lo había dicho. Así que Dios no reveló eso a Isaac, pero lo hizo a Jacob. Así que vemos a dos que son idénticos en tantas diferentes maneras y, sin embargo, dos completamente diferentes sedes. Ambos fueron criados correctamente. Ambos oyeron las mismas citas. Ambos fueron amados por su familia, tal vez en diferentes maneras, pero ambos eran amados. Sabemos que Judas tenía su nombre en el libro de la vida también. Vimos esto mientras pasamos por la serie de las edades de la iglesia. Él dice, así que Judas tenía su nombre ahí en el libro de la vida, es exactamente correcto, pero fue condenado. Porque ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. Esaú nació en una familia con la promesa de Dios. El mayor hijo tenía la primogenitura. ¿Cuántos saben eso? Por una promesa de Dios. El nombre de Esaú estaba en el libro de por la primogenitura. No es eso correcto, pero lo cambió por una un plato de hambriento de llenar su barriga por una boleta de comida y no halló lugar para arrepentirse. Veremos eso más esta noche o tal vez la siguiente semana siguiente, tal vez. La pregunta esta mañana es, ¿por qué venderá su primogenitura a la gente? ¿Qué vale para ellos? Yo no puedo responder eso. Yo no puedo decirles qué vale para alguien más. Yo todo lo que les puedo decir esta mañana es que la mía no está en venta. No me importa lo que el diablo me ofrezca. La mía no está en venta. ¿Qué vale para nosotros nuestra primogenitura esta mañana? ¿Qué vale para nosotros mantener una atmósfera para orar por esa, para que esa unidad venga al cuerpo, para que nuestros jóvenes puedan recibir esa vida? Amigos, ¿se dan cuenta ustedes que ese espíritu de resentimiento, indiferencia, puede impedir el movimiento del Espíritu de Dios en un servicio de iglesia? Así que si venimos al servicio y pensamos, sabes, no voy a estar de acuerdo con el hermano Doug, yo estoy confiando en mí mismo. Yo creo que Dios me está guiando a mí. No solo es especial para algunas personas. Es correcto. No es especial para que alguna gente sean guiados por Dios, pero hay un orden. En ello hay una manera provista. Y si eres cortar la manera provista por Dios, lo haces en tu propio peligro. Porque no hay jinetes solitarios. Es un cuerpo y el cuerpo está conectado. Tengo temor en confiar. Lo que necesitas hacer es admitir que no te has encontrado con Él aún. Porque una vez que te encuentras con Él, Él te quitará todo ese temor, Él quitará todo ese nerviosismo. Él causará que confíes en Él para guiarlos y dirigirlos. No importa cómo Él decida hacerlo, será de acuerdo a su manera provista. Ustedes oirán su voz y otros no seguirán. ¿Qué vale para nosotros nuestra primogenitura esta mañana? Cuando podamos responder eso, podemos entonces preguntarnos, ¿qué vale eso para nuestros hijos? Ahora, yo no sé qué elección harán sus hijos, pero yo sí sé que necesitan la oportunidad. Necesitan un lugar a donde puedan ir y encontrar esa vida. Alguien tiene que decirles. Versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Jacob no quería tomar ninguna chance con esto. Él dijo, yo quiero esa primogenitura. Dijo, ok, no seas liberal de eso. Júramelo en este día. No mañana ni la semana siguiente o que voy a llegar a hacerlo. Ahorita mismo no te voy a dar este plato de guisos hasta que tú firmes en la línea que has cedido tu derecho a esta primogenitura. Jacob dijo, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Algunos venderán esa primogenitura por una posición. Algunos la venderán por popularidad. Otros venderán esa primogenitura por las riquezas de esta vida. Es trágico, ¿no es así? Pero quiero que noten, van a haber lágrimas más adelante en el camino, pero no hay lágrimas ahorita mismo. Esaú no está llorando y no es justo. Él está haciéndolo felizmente. Él no valora esto como Jacob lo hace. Él no tiene ningún reproche. Más tarde nos daremos cuenta. Voy a dejar salir al gato de la bolsa. El que él nunca lloró sobre la primogenitura. Él lloró por la herencia. La primogenitura no significaba mucho para él, para mucha gente. Ellos quieren la herencia que viene con ser cristiano, pero no quieren la primogenitura. Ellos no quieren ser asociados con esa reunión a la antigua, llena del Espíritu Santo, un montón de fanáticos que cuando el Espíritu se mueve sobre ellos, empiezan a alabar y no tienen que hacer eso. No es medida de nuestra espiritualidad, pero ¿por qué estarían en contra de ello? Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Jesús dijo, el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Esaú deseaba el pan diario por encima del pan de vida. Esto es satisfaciente para él. Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Noten, se fue. En inglés dice en su camino. Cuando ustedes se encuentran con Cristo, ustedes se levantan y van por el camino de él, no del camino de ustedes. Jacob, Esaú, se fue por su camino. Así menospreció Esaú la primogenitura. Retomaremos eso esta noche, pongámonos de pie. Amigos, a todo hijo de Dios, a cualquier hijo de Dios, oír esas palabras es trágico. No le deseamos esto a nadie. No juzgamos el destino final de una persona. Podemos juzgar el pecado, podemos juzgar el espíritu, pero no juzgamos el destino eterno de ellos. Si hay un aliento en su cuerpo, oramos por ellos. Pero si Cristo está en tu vida, Él vino a buscar y salvar aquello que se había perdido, y su deseo es que ningún hombre perezca. Así que si eso no está en nuestros corazones esta mañana, en todos todavía nos falta algo. Porque si Cristo está en uno, el deseo de uno será de que nadie se lo pierda. Una persona que ha hecho las peores cosas a ustedes, ustedes no quieren que ellos se lo pierdan. Ustedes no quieren que ellos se pierdan esa vida. ¿Qué vale? Alguna cosa que ellos hicieron, tal vez se sintió como una gran cosa en el momento, o alguna cosa que alguien te hizo en esta vida. ¿Qué se compara a eso con la eternidad? Luego Jacob dio a Esaú lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue por su camino. Estaba satisfecho. Él hizo el cambio. Él sintió como que él obtuvo la mejor parte del trato. Satisfizo esa hambre y sed que estaba por dentro. Pero amigos, si eres un hijo o hija de Dios, no me importa qué tanto estuvieras enterrado en pecado, no me importa cuál era tu historia, si tu padre era un contrabandista de licor clandestino, si ese deseo estaba por dentro, hay algo que va a responder a eso. Si hay un abismo que está por dentro, que está clamando por algo, hay un abismo para responder a eso. No puedes tener sed por algo que no existe. Si estás sediento de vida, eso significa que hay vida. Y no es solo vida, es una vida más abundante. Es una mayor vida de la que pudieras tener alguna vez. Aún si tuvieras todas las riquezas de este mundo, aún si fueras el joven rico esta mañana y todo fuera dado a ti en un plato de plata, eso no se compara. Eso no se compara con lo que esa vida significa para ti y la satisfacción que eso trae. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras estamos de pie ante ti. Estamos entrando un año nuevo, Señor, y sabemos que no hemos hecho ninguna resolución. No creemos en eso. Una resolución es algo que alguien hace apresuradamente. Y tú dijiste que tu sí sea sí, tu no sea no, y tus amén sean amén. No hagas ninguno otro tipo de afirmación. Decimos, el Señor quiere, haré esto, o si Dios quiere, haré lo otro, si el Señor me ayuda, o si el Señor me guía o dirige. No haremos afirmaciones radicales y que este año voy a hacer esto, o este año voy a hacer lo otro, este año voy a dar vuelta a una nueva hoja, este año seré una mejor persona, este año perderé peso, este año voy a ganar peso. Este año voy a enriquecerme, este año seré educado, este año dejaré de hacer esto o lo otro. Esas cosas pudieran parecer buenas, pero sabemos el patrón, Señor, y sabemos que la habilidad de los hombres son débiles. Sabemos que las cosas eternas serán logradas solo por tu espíritu, no por fuerza ni por poder, sino por tu espíritu, dice el Señor. Las cosas que realmente son importantes en esta vida serán logradas por tu poder y por tu espíritu, por tu palabra morando en nosotros, viviendo en nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Así que, Señor, no vamos a hacer afirmaciones radicales. Ya hemos empezado este año como iglesia, siendo recordados de todas las cosas a las que tenemos derecho como cristianos y que estamos... Se nos espera que crezcamos a ellas y que tu palabra declara que la simiente de Dios crecerá a ellas. Estamos agradecidos por esos recordatorios. Y Señor, queremos mantener nuestros ojos enfocados en no ver hacia atrás. El 2023 está en el espejo retrovisor ahora. Es un capítulo en el libro de la vida de los vivientes que está completado. No podemos añadirle, no podemos quitarle. Ya ha concluido. Te agradecemos, Señor, por otra oportunidad de servirte una vez más. Te agradecemos por otro capítulo en este libro natural de la vida mientras nos embarcamos en este nuevo año. Y nuestro deseo, Señor, es servirte, ser mejores cristianos, caminar más completamente en nuestra herencia, llegar a ser menos de nosotros mismos y más humildes, de verte incrementar y vernos a nosotros decrementar. Estas no son resoluciones, estas son cosas que se nos promete a nosotros, que tiene que haber un deseo dentro de nosotros que causa esas cosas, y no importa qué veamos, porque lo que miramos, importa lo que miramos, porque lo que miramos es lo que llegamos a hacer, y somos lo que comemos, y así que de lo que nos alimentamos es lo que llegamos a hacer. Estoy agradecido esta mañana, Señor, mientras nos alimentamos del árbol de la vida. Ruego por cada uno. Esta mañana hay muchos que en el 2023 fueron bautizados con agua, pero tú dijiste, los bautizaré con el Espíritu Santo y fuego. Y esa promesa está todavía aquí esta mañana, Señor. Así que, Padre, si hay un deseo, no estamos dudando la salvación de nadie. Si te han aceptado y te han reclamado como el Señor y Salvador de ellos, y si han arrepentido de sus pecados, Señor, creemos que ellos son salvos. Pero luego hay una promesa que viene con eso, y esa promesa es de que si sigues esa receta, será bautizado en bautismo cristiano, verdaderamente te arrepientes y mueres a ti mismo. Hay una promesa que hay una vida nueva que vendría, el Espíritu que vendría a morar en nosotros, y una nueva naturaleza que sería vivificada por dentro de nosotros. Simplemente, automáticamente desearíamos las cosas de arriba. Así como nacimos en lo natural deseando las cosas que son de abajo. Estamos tan agradecidos por eso, Señor. No es algo que emocionamos, no es algo que a lo cual tratamos de conformarnos. No estamos aquí para ser un fariseo, no estamos para actuar o personificar. Estamos aquí para hacer lo que nos llamaste a hacer. Estamos aquí para ser nacidos de arriba de tu palabra y espíritu, para hacer lo que tú nos llamaste hacer y decir, Señor, sé en mí conforme a tu palabra, de acuerdo a lo que ya has declarado en el cielo, sea así aquí en la tierra, en esta tierra. Así que, Padre, Si hay aquellos que están entrando en este nuevo año y aún no han recibido esa promesa, Padre, que ese deseo sea movido en ellos. No podemos darle a alguien ese deseo. No podemos darle a nadie vida. Si, Señor, si ese deseo está ahí, podemos animar. Y nosotros como cuerpo podemos hacer lo que sabemos hacer para ayudar a crear el tipo correcto de atmósfera para que el nacimiento venga. No estamos hablando solo de vida eterna, que ciertamente lo estamos haciendo en este momento, pero hay otras promesas de sanidad y liberación, de una mente sana, de paz que sobrepasa todo entendimiento. Todas estas otras cosas, Señor, que son prometidas a nosotros. Como la iglesia es un tipo de la mujer, nosotros no damos esa vida, pero somos portadores de esa vida, para esa vida. Proveemos la atmósfera para que esa vida venga, surja. Ruego, Señor, que te muevas sobre los corazones de los padres, los corazones de hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo, para clamar por aquellos que están buscando esta vida, por aquellos que verdaderamente están deseando una caminata contigo por encima de todo en esta vida. No están corcoviándola, no están aquí, no están entrando para hacer un deber religioso e irse pensando, yo tengo diferentes pensamientos de esto o lo otro. Están aquí por una cosa y una cosa nada más. Ellos quieren esa vida. Tú la prometiste, Señor, y la creemos. Ayuda toda incredulidad esta mañana, Señor, porque sabemos que cuando verdaderamente seguimos esa receta y verdaderamente creemos, es revelado a nosotros que es para nosotros, ocurrirá. No solo, ni una sombra de duda. Señor, pero tiene que haber aquellos que están dispuestos a orar por otros, dispuestos a crear el tipo correcto de atmósfera. Sabemos que la atmósfera es importante. Sabemos que si alguien está predestinado a vida, esa vida va a venir. Pero también sabemos, Señor, que va a haber un orden en ello. Que tienes una manera en que las cosas ocurren. Y yo sé, sin sombra de duda, de que si alguien estaba orando por mí en algún momento en el tiempo. Y Señor, tú te moverás sobre los corazones para que nosotros oremos por otros. Simplemente sabemos que así es como funcionan estas cosas. Que no estemos enfocados en ninguna otra cosa. Que ese sea nuestro enfoque, Señor, mientras entramos en este nuevo año. Queremos que todos obtengan esa vida. Queremos que todos que están sedientos por esa vida, de esa porción satisfaciente, y van a tener el mismo testimonio. Sí, hermano Doug, no hay nada mayor, no en esta vida ni en la vida venidera, no hay nada mayor. Con todo rostro inclinado y todo rojo cerrado, yo no sé, amigos, pero el Señor está moviéndose en sus corazones esta mañana. No estoy tratando de hacer que me respondan a mí o a mamá o papá o a la religión, pero si hay algo en sus corazones esta mañana que dice, yo sé que hay más para mí, yo tengo un deseo de algo mayor, yo no estoy satisfecho aún. Yo sé que Dios me ha hecho una promesa y yo estoy tomándolo en su palabra y yo voy a esperar que Él llene ese vacío que está dentro de mí. Yo estoy esperando de que Él cumpla esa promesa. Yo estoy esperando ese poder vivificador. Yo estoy buscando que esa vida venga y viva en mí y haga en mí exactamente lo que Jesús dijo en el libro de Juan que ocurriría en mi vida. Y yo quisiera ser recordado en oración. Y yo no tengo vergüenza de levantar mi mano. No me importa quién esté viendo. No me importa quién. ¿Qué suceda? Esto es más importante para mí que nada. Así que voy a levantar mi mano y voy a tomar a Dios en su palabra. Y yo quiero ser recordado en oración. Si esos son ustedes, ¿por qué no elevan su mano? Padre, tú ves las manos que están levantadas en el edificio. Sin duda alguna hay algunos que están escuchando, van a escuchar que van a levantar su mano a sí mismo. Tú lo prometiste, Señor. Y Señor, tú llevarás el cielo a bancarrota antes de que prometas que permitas que una promesa tuya sea rota. Tú no haces acepción de personas, Señor. Si que lo hiciste por uno, lo harás por todos los que tienen sed, los que lo desean. Te agradecemos tanto, Señor, por esa hambre y por esa sed. Y esto no es algo que tenemos que levantar emoción en el cuerpo. No es algo que de hecho podemos colocar, no podemos hacer que alguien tenga sed. De hecho, no podemos hacernos a nosotros sedientos, pero esa sed está ahí. Sabemos que el mundo, podemos estar tan enterrados en las preocupaciones de esta vida y las cosas de esta vida, que algo pudiera estar dentro, por dentro, que ha sido impedido por un tiempo. La luz no lo puede tocar porque estas otras cosas, los cuidados de la vida, todas estas otras cosas, preocupaciones y temores, como hemos estado predicando aquí por muchos servicios, hay cosas que pudieran estar interponiéndose en el camino de impedir esa luz en que entre en contacto con esa simiente y haciéndola surgir. Pero Señor, estamos esperando en ti, el autor y consumador de la vida. Señor, que cumplas tu palabra y creemos con todo lo que está en nosotros, Señor. Creemos que tú lo prometiste y que tú harás tu buena obra. La obra que comenzaste la vas a terminar y vas a hacer todo en medio. Así que rogamos por todos los que han levantado su mano esta mañana y aquí los que están meditando en ello, tal vez no ha tocado el lugar correcto aún, pero Señor, rogamos por todos y cada uno. Padre, uniendo nuestra fe juntos con ellos. Padre, que ellos se mantengan creyendo y que su confesión sea: Señor, yo no hay nada que yo quiera más que eso. Yo quiero esa vida o ninguna vida, porque es la continuación de esta vida, la vida con la que nací. No va a bastarme. Yo quiero mi herencia. Yo quiero lo que tú me prometiste. Padre, sabemos que cuando tomamos ese tipo de acercamiento, ya lo prometiste, sabemos que algo tiene que ocurrir. Así que, Padre, encomendamos a todos y cada uno en tus manos. Y, Señor, que ellos no estén satisfechos con nada menos que lo que prometiste. No estamos buscando una cierta sensación, no estamos buscando un cierto tipo de evidencia o experiencia. Lo que sí estamos buscando es que tú confirmes tu palabra. Estamos esperando un cambio. Estamos esperando, buscando esa porción satisfaciente que se encuentre y vivifique esa simiente que está por dentro, que nos guíe y nos dirija, que haga lo que prometiste que harías. Y Señor, estamos confiando de que eso es lo que va a ocurrir. Y no solo vamos a hacer estas afirmaciones esta mañana y movernos hasta otro servicio. Vamos a orar sobre esto. Ahora oremos sobre esto. Oraremos sobre esto y seguiremos orando al respecto, no rogando, no siendo vana repetición, sino que estamos luchando por nuestros hermanos y hermanas. Sabemos que el enemigo hará todo lo que pueda para impedirnos mantenerlos lejos de esa vida. No puede mantenernos lejos, pero sabemos que puede hacerlo muy difícil, muy retador y permitiendo cosas que se interpongan. Así que estamos orando por todos como cuerpo, por todos los que están sedientos por esa vida, que ellos reciban esa promesa, aún en el de Satanás. Tu palabra, tu buena palabra puede ser hecha en sus vidas. No lo concederás esta mañana, Señor, mientras encomendamos a todos en tus manos. ¿Cuántos levantarían su mano esta mañana y dirían: yo tengo esa vida, pero estoy deseando más? Yo quiero más de él y menos de mí. Mientras entramos en este nuevo año, ese es mi deseo ferviente. Yo estoy cansado de preocuparme de si estoy satisfecho o no satisfecho, si algo me molesta o no me molesta. Yo quiero más de él y menos de mí, porque cuando estoy viéndolo a él y la necesidad de otros, no hay nada más satisfaciente que eso. Quita la atención de mí mismo y tú ya prometiste que tú te encargarías de todas mis necesidades. Tú ya prometiste, dijiste que nos darías el deseo de nuestro corazón, y Señor, nos has dado el deseo correcto en nuestro corazón y cumplirás ese deseo. Así que mientras levantamos nuestra mano esta mañana y deseando más de ti, sabemos, Señor, que hay más de ti que ocurra en nuestra vida. Bendice a todos y cada uno, Señor, mientras encomendamos en nuestros corazones. Te vamos a servir con todo nuestro corazón. Concédelo esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo rogamos. Amén. Amén. Alguien diga: alabado sea el Señor. I need more.
Jesus, more of you.
Necesito más, más, más. Jesús, más de ti. Necesito tanto más. Jesús, más, más, más. Sí. Necesito más. Más, más, más.